Muy, muy, muy buenos días, España. Bienvenidos a Fin de Semana, tu programa de COPE, que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Te saluda Cristina en este domingo 4 de diciembre. Ya vamos por la segunda velita de esas cuatro que lleva la corona de Adviento. Segunda velita, ¿eh? Ya puedes encender dos. Y en tres domingos, atención, es Navidad, que lo celebraremos aquí, ¿eh? Juntos. Tanto la Nochebuena, el sábado, como el domingo. El puente de la Constitución evoluciona como estaba previsto, con muchas ganas de salir y 13 millones y medio de desplazamientos. El tiempo, la meteorología, irá alternando lluvias y claros por casi todo el territorio nacional. Escuchamos la previsión de Jorge Olcina para esta semana que viene.
Esa primera borrasca pues va a ir afectando entre el lunes y martes prácticamente a todo nuestro territorio peninsular, salvo la zona mediterránea, que ya recibirán cantidades de muy poca importancia. El miércoles vuelve a entrar otra borrasca, por tanto miércoles, jueves, pues será otro día también de esa entrada de precipitaciones. Y el viernes por la tarde-noche y sábado vuelve a entrar una tercera borrasca, que bueno, traen como aspecto positivo que no va a hacer tanto frío como se señalaba. Lo único que si salimos y vamos a viajar esta semana, acordémonos de llevarnos el chubasquero y el paraguas.
El chubasquero y el paraguas, si te pones en marcha. Y si nos estás escuchando desde el coche, mucha prudencia ya. A ver, novedades en el caso del envío de sobres a las distintas instituciones con material pirotécnico. Los servicios de información han confirmado a la Audiencia Nacional que se trata en todos los casos de un solo autor que habría echado al correo los paquetes desde Valladolid. La hipótesis de los investigadores es que detrás no hay un grupo organizado, sino la acción de un lobo solitario que tiene como objetivo instituciones, empresas y embajadas de países contrarios a Rusia por la invasión de Ucrania. Según publica el siempre bien informado Jesús Mari Zuloaga en La Razón, el autor no es un espontáneo inocente, sino que tiene amplios conocimientos técnicos. Al parecer habría introducido metralla, bolas metálicas y tornillos en alguno de los artefactos con la clara voluntad de hacer daño, y la preparación del explosivo requiere conocimientos, no es una cosa que uno pueda aprender por internet. Además, la misma persona ha tomado todas las precauciones para no ser identificada y los envíos se hicieron coincidir con el despliegue en Ucrania del equipo policial de apoyo español que investigará los crímenes de guerra en Ucrania, un equipo que fue despedido por el ministro Grande Marlaska en la madrugada del jueves en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas. Desde el principio, los investigadores trabajan con la hipótesis de que esta cadena de cartas guarda relación entre sí y no se trata de hechos aislados. En cambio, no sucede lo mismo con el último paquete recibido el viernes en la Embajada de Ucrania en Madrid, que contenía un ojo de animal. En este caso, las características coinciden con los recibidos por el resto de las embajadas ucranianas en otros países de Europa. El envío no procede de Valladolid, sino de fuera de España. Lo de los paquetes y las enormes expectaciones del Mundial de Fútbol es lo que proporciona aire al gobierno en un momento político enormemente convulso, donde se está llegando a altos niveles de iniquidad en la cesión frente a los independentistas. La eliminación del delito de sedición para favorecer a los golpistas ha puesto estupendos a los de Esquerra Republicana de Cataluña, que se ven especialmente fuertes. Ayer Gabriel Rufián nos explicó que utilizan el apoyo a los presupuestos de Pedro Sánchez como palanca para forzar que el PSOE les conceda lo que reclaman.
Ojalá nos podamos sentar y abstraernos de todo y centrarnos en un asunto. Pero es que entonces nos marean. Nos marean, incluso nos mienten, no será la primera vez. Entonces, desgraciadamente, en muchos casos tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva en compromisos que, de hecho, son suyos.
Si es que estos siempre dicen la verdad. ¿Os acordáis cuando Otegi mencionaba que ellos votarían los presupuestos en Madrid para obtener la libertad de los presos? Pues ahora Rufián dice que ellos votan los presupuestos para obtener la libertad de los suyos. Claro, si es que son transparentes. El dirigente de Esquerra ha confirmado además que están negociando quitar del Código Penal el delito de malversación de fondos que castigó el uso de dineros públicos para financiar el intento de golpe de Estado en Cataluña.
Hay que ser quirúrgico y hay que ser muy delicado en esto, porque no solamente hablamos de enriquecimiento personal. En este país ha habido gente que nos ha hecho rica robando, pero sí que ha favorecido estructuras corruptas para comprar voluntades. Ahí está la Kitchen, ahí están los ERES.
O sea, corruptos son los otros, nosotros no. Los otros, si usan fondos de la Unión Europea para garantizar que haya una estructura de apoyo al Partido Socialista en Andalucía, lo hacen mal. Pero si tú coges el dinero público para comprar urnas a los chinos, para organizar publicidad pública y mandar pasquines a favor de tu partido para ganar las elecciones falsas, todo eso está muy bien. Es que es la desvergüenza más absoluta de los delincuentes. Rufián se refiere a que intentan ser quirúrgicos para evitar que con esta reforma se favorezca el otro tipo de maleantes económicos, los encarcelados por corrupción del otro tipo. Insisto, una desvergüenza total, un enorme desahogo, que diría mi gitano. Como el escándalo es muy fuerte también en torno al otro desastre legal, la ley del sí es sí, en la que Irene Montero ha permitido excarcelar a agresores sexuales, la ministra Margarita Robles y el presidente valenciano Ximo Puig han salido en defensa de Montero. Han aclarado que no hay ningún problema en modificar la ley para arreglarla. Ximo se refería a introducir algún tipo de modificación en una norma impulsada para beneficiar a la mujer, que lo que no puede producir es unas consecuencias que no son positivas.
La llei el que vol és protegir a la dona. Si en un moment determinat la llei no complís l'objectiu, pues hi ha que fer algun tipus de reforma, però amb total normalitat, com en qualsevol llei. Una llei que està feta per a beneficiar la societat i en aquest cas per beneficiar a la dona, el que no pot és produir unes conseqüències que no són positives.
O sea, se hace para beneficiar a la dona, a la mujer. Y si no tiene consecuencias positivas, pues se modifica con toda normalidad. También la ministra, Margarita Robles, señalaba que estos cambios son normales.
Si en la aplicación de la ley se ve que esto a lo mejor pues tiene lagunas, pues las leyes se pueden modificar. Yo a lo largo de toda mi carrera como jurista he visto modificaciones de leyes. A las modificaciones de leyes nunca hay que tenerles ningún tipo de prevención, pero lo importante es que la prevención y la protección de las víctimas es lo más importante y la finalidad.
Pues no, ministra. No son modificaciones normales. El Ministerio de Igualdad fue advertido de las consecuencias de la norma, del cambio de la norma, por el Consejo de Estado y por los técnicos. Y no hizo caso. Siguió y siguió adelante. Y las consecuencias están aquí. Y esto requiere un pago político. No solamente un cambio, una modificación legal con todas las consecuencias. No, no, no. Un pago político. Irene Montero tiene que dimitir por lo que ha hecho. Y si no lo hace, es porque no tiene ningún principio. Y un comentario lateral. Ciudadanos, el partido que protagonizó la gran esperanza frente al nacionalismo agresivo en Cataluña, languidece. Para intentar reflotar la formación, Edmundo Val ha anunciado que se presentará a las primarias del partido frente a Inés Arrimadas. La consecuencia inmediata y desastrosa es que alguno de los pocos valores que conserva el partido, por ejemplo la madrileña Begoña Villacís, ha anunciado que no se presentará a su vez si Edmundo Val consuma su propuesta. A Villacís y al resto de los posibles políticos interesantes de Ciudadanos ya los están tentando desde el PP. Es el triste final de un partido que cometió el error de abandonar su batalla catalana, con la que se identificaba toda España, y embarcarse en la principesca aventura de pisar hermosos despachos en Madrid.